algo que debemos pensar todos los días, ¿no? Sobre la muerte, la resurrección de nuestro Señor. ¡Qué alegría! Y qué bonito estar con vosotros. Si no me, yo creo que la mayoría no me conocéis, yo no conozco a nadie aquí. Así que voy a decir lo que se me da la gana, porque no van a decir, ay, está hablando de mí, porque no te conozco. Así que puedo hablar libremente. Yo soy hija de misionera, yo misioneros, crecí en la Ciudad de México toda mi infancia, mi juventud, toda la vida. Luego llegué a España en 1980, antes de que la mayoría de vosotros habéis nacido. Entonces, eso es un poquito mi historia. He pastoreado la Iglesia de Amistad Cristiana durante muchos años. También plantamos una iglesia en Ciudad Real, que ahora se llama La Roca. Y bueno, pues Dios ha sido fiel, su fidelidad me ha perseguido, me sigue persiguiendo. No tengo ninguna queja. No tengo ninguna queja ni con Dios, ni con el cuerpo de Cristo, ni con el ministerio, ni con la vida en general, ¿vale? Yo vivo con su fidelidad persiguiéndome. Y esta mañana vamos a hablar de algo súper importante, que es la prueba de la prosperidad, ¿vale? Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros, tiene un destino para cada persona. Y hay muchas personas que no llegan a su destino porque hay zancadillas en la vida, se tropiezan y no llegan. Y todo lo que Dios nos da en todos los alma, espíritu y cuerpo, tenemos pruebas ahí y que tienen que ver con la mayordomía. ¿Qué hacemos con los talentos que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos con la inteligencia que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos con las oportunidades que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos con las cosas materiales que Dios nos ha dado? Y una cosa buena de Dios, que si suspendemos la prueba, si suspendemos el examen, podemos repetir. Él nunca nos tacha, nunca nos quedamos en primero. Bueno, algunas personas sí, se quedan en primero toda la vida porque no quieren retomar el examen. Pero si tomamos el examen, lo podemos pasar y podemos seguir adelante aprendiendo del Señor, creciendo en el Señor. Porque cuando dejamos de crecer, nos convertimos en unos religiosos aburridos. ¿Y quién sabe que la religión es muy aburrida? La religión evangélica es muy aburrida, pero cuando hay realidad en Cristo y cuando queremos seguir sus pisadas y aprender de Él y escuchar de Él, la vida va de gloria en gloria. Algunas personas vienen, no, de gloria en gloria y vamos subiendo y conociéndole más y más. Entonces, estos exámenes, estos son como pruebas de nuestro carácter. Y si el carácter de una persona no es íntegro, se derrumba con el peso de nuestro destino. ¿Por qué no llegamos muchas veces? Porque no podemos con las pruebas que pasamos, que prueban nuestro carácter para que podamos seguir al siguiente paso. Ahora, hay más. ¿De qué crees que habla más a Jesús o el Nuevo Testamento? No tienes que levantar las manos, pero ¿cuántos piensan que del amor? ¿Cuántos piensan de la fe? ¿Y cuántos piensan del dinero? Jesús habló más del dinero y de la avaricia que de cualquier otro tema. Sorprendente, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que porque el dinero tiene tanto que ver con nuestras vidas. ¿Qué es lo que no te ha dejado dormir alguna noche? La deuda, que no sabes cómo lo vas a pagar. El trabajo que perdiste. El sueldo que bajaron. El paro que no llegó. ¿Me explico? Entonces, es tan importante las cosas materiales en este mundo que vivimos que Jesús trató con esto. ¿Por qué? Porque nos quiere liberar del temor al futuro, del temor todos los días, del temor de no tener, del temor de no llegar, ay, comernos las uñas. Y todos lo hemos experimentado. No hay persona aquí que dice, yo vivo feliz Bueno, algunas personas sí, así son, ¿no? Pero la mayoría de nosotros no. Todo el mundo tiene que pasar por esta prueba, la prueba de la prosperidad. Hay más de 2.300 referencias al dinero en la Biblia, porque la forma en que manejamos nuestras finanzas tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. Entonces, mientras que vivamos, tendremos que tomar exámenes porque necesitamos aprender, necesitamos crecer, y no, vamos a tomar este examen sobre el dinero porque la sociedad en que vivimos, comida, techo, ropa, todo tiene que ver con eso. No puedes llegar al aeropuerto con un saco de patatas y decir, quiero un boleto a Barcelona. No, tienes que llegar con dinero, ¿no? No podemos, entonces tiene mucho que ver con nuestras vidas. Y si tú piensas que eres poco materialista, lo dudo, porque es algo que Dios realmente tiene que tratar en nuestras vidas. Descubres que aunque el dinero no compra la felicidad, y todos lo decimos, la falta de dinero sí trae muchos problemas. No sé si te has dado cuenta que son los súper ricos que dicen que el dinero no trae la felicidad. Los demás están intentando sobrevivir, ¿no? Entonces, por eso Dios está tan interesado en cómo usamos nuestro dinero, porque surgen tantos problemas de ahí. Nuestro dinero es el medio que Dios usa también para que avancemos sus propósitos en la tierra. Dios usa a su pueblo para repartir sus recursos. A Dios le interesa que el dinero sea usado para sus propósitos y busca a personas que usen el dinero con sabiduría. Esa, vamos a ver esta mañana la vida de José, y tengo muchos versículos para leer, así que no te despistes, ¿vale? Génesis 41, 2 al 7. El sueño del faraón, vacas gordas, vacas flacas, 7 espigas gruesas y llenas, 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano, brotaron después de aquellas. Y los espigas menudos devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Luego vamos a Génesis 41, 25. Entonces José a Faraón dijo a Faraón, los dos sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Los días sueños son un año. Y los 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años. Y las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre, y se olvidará toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra, y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, y será muy severa. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón, dos veces quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. A ver, vamos a ver, estamos viendo en la vida de José la prueba o el examen de la prosperidad, ¿vale? Dios tuvo propósito en mostrarle al faraón porque quería salvar a las personas del hambre y salvar al pueblo de Israel. Entonces encontró en José una persona que entendía los principios de manejar finanzas y siendo el siervo fiel que era, lo compartió con el faraón. Versículo 33. Ahora pues, busque faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón, nombre intendiente sobre el país y exija un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y que ellos recojan todos los víveres de esos buenos años que vienen y almacenen en las ciudades el grano para el alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 hambres de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto a fin de que el país no perezca durante el hambre. Ok, Dios tenía un plan, pero ese plan no hubiera funcionado si José no hubiera sido un hombre que ponía a Dios primero. No puso a un hombre que no sabía ahorrar. No puso a un hombre que no sabía esperar. La prueba de la prosperidad fue importante en el camino al destino de José y también será en tu vida y en la mía. Hasta que no eres hallado fiel en el área de dinero, no vas a poder a cumplir tu destino como Dios desea, porque los planes para ti siempre involucrarán traer bendición y provisión, no solo a tu vida, sino a la vida de otros. Ahora, desafortunadamente, se necesita dinero, como dije, para suplir las necesidades de otros y para avanzar el reino de Dios y para llevar el evangelio al mundo. Puede que digas, pues yo no tengo finanzas para manejar. ¿Cómo puedo yo pasar la prueba de la prosperidad? La verdad es que cada uno de nosotros tenemos recursos que manejamos. Cada vez que te pagan, tomas la prueba de la prosperidad. Cada vez que te dan el paro, que recibas un dinero, que haces una venta inesperada, que estás tomando la prueba de la prosperidad. Es inevitable porque todos seremos probados en cómo manejamos el dinero. Y no solo los que tienen mucho, también los que tienen menos. No los que tienen más, los que tienen menos. También somos probados en cómo manejamos lo que tenemos. Cada vez que te viene dinero extra, tienes la oportunidad de mostrarle a Dios cómo vas a manejar lo que Él te da. ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Lo ahorraste, lo gastaste, lo usaste, pagaste una deuda? Muchas veces le pedimos a Dios dinero, pero cuando nos llega, no somos fieles en hacer lo que Dios desea que hagamos con él. A ver, todos seremos probados. Cristo dijo, ¿dónde está que tu tesoro? Ahí está tu corazón. Algunos tienen su tesoro aquí en su billetera. Algunas la llevan en su bolso, algunos tienen su tesoro en el banco, pero Jesús es el que dijo, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y Dios está muy interesado en nuestros corazones, porque Él desea que le conozcamos como Él es y que seamos como Él es, que seamos el dador que Él es. Le importa nuestro corazón. ¿Qué tiene el primer lugar en tu corazón? ¿Es el Señor? ¿O es tu temor al futuro? ¿Es porque muchas personas no es tanto que amen al dinero, es que temen al futuro. No saben lo que va a pasar en el día de mañana. ¿El dinero te controla o tú vas a controlar lo que tú tienes? Permite que Dios sea el primero en tu vida. ¿Y cómo se hace esto? Se demuestra dándole prioridad en todo. Y seguramente escuchando de la última serie que Jesús es el centro, lo más importante, probablemente habéis tocado algo de esto, pero se demuestra dándole prioridad. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honras a Dios con las primicias ¿de qué? También de tus finanzas. A ver, José honró a Dios y le permitió ser el preeminente en todo lo que él tenía y todo lo que él hacía. Él hasta honró a Dios nombrando a sus hijos. Puso a Dios primero. En medio de 7 años de abundancia, José tuvo 2 hijos. Génesis 41, 50, 52 dice, y le nacieron a José 2 hijos antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Dice, Dios me ha hecho olvidar, o Dios me ha sanado, y Dios me ha hecho fecundo, Dios me ha prosperado. José le dio a Dios la honra. Me gusta eso, ¿no? A veces decimos, qué bien me ha salido, qué fuerte fui, después de todo lo que pasé, mira, estoy entero. No, él dio a Dios la honra. Esto fue una expresión exterior de lo que Dios había hecho en su interior. Y de eso se trata el diezmo. ¿El diezmo qué es? El diezmo es una expresión exterior de lo que Dios nos ha dado en nuestro interior. Es darle a Dios honor por todo lo que tenemos y lo que somos. Quizá nunca has escuchado del diezmo, o quizá lo has escuchado muchas veces, pero no es nada, no es nada complicado, es simplemente el poner a Dios en primer lugar en tu vida. Por eso Dios se preocupa tanto de las primicias, por eso se preocupaba tanto del primogénito. ¿Por qué rechazó la ofrenda de Caín? A veces, a mí me molestaba eso antes, ¿sabes? Viene Caín con su ofrenda, viene Abel con el suyo, a Dios le gusta uno, a Dios no le gusta el otro, y tú dices a Dios, ¿a ti qué te pasa? ¿No? Si los dos trajeron de lo que tenían. Pero vamos a leerlo en Génesis 4:3, dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando entraron los israelitas en la tierra prometida, Dios les pidió que no tocasen el botín de Jericó. ¿Por qué? Porque era el primer lugar donde habían conquistado. Abel trajo de lo primero que él tenía. Dice aquí, y él trajo de los primogénitos de sus ovejas. Y en la ciudad de Jericó, Dios dijo, no lo toquen, porque esto es lo primero que yo os he dado. No les pidió que conquistasen 10 ciudades y que le dieran una, les pidió la primera ciudad. Eso es como funciona el principio de las primicias en nuestras vidas. Le damos lo primero y Él bendice lo que queda. Si le honrasen con la primera ciudad, Dios les daría todas las siguientes ciudades, dice en Josué 7. Ahora, el diezmo siempre es lo primero, no lo último. Dios les dio órdenes a los israelitas que si tuvieran un corderito, el primero era para Dios. No les dije, si tienes 10, pues me das el que quieres. Y así tratamos muchas veces a Dios. ¿Por qué? Porque toma fe dar lo primero. Cuando tú llegas a final del mes, tú sabes lo que tienes. Pero al principio del mes, tú no sabes lo que vas a tener. Y cuando tú le das, tú estás diciendo, yo te creo, tú eres mi sostén, tú eres mi Dios, tú eres mi refugio, tú eres mi torre fuerte. Es como decir, bueno, si no diezmas, si solo ofrendas cuando se te da la gana. Dices, yo cuando esté yo todo cubierto, si me sobra te doy, ¿no? Si tengo suficiente lugar en mi vida para honrarte, te honraré. Sin embargo, cuando le damos el primer 10%, estamos tomando un paso de fe y de confianza. Estamos diciendo, quiero ocuparme de ti primero. Tú eres lo primero en mi vida. Yo sé que tú me vas a respaldar. Cuando Dios es primero en nuestras vidas, Él bendice lo demás. Malaquías 3:8-11 dice, ¿robará el hombre a Dios? Eso es muy fuerte. Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos, en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Ponme a prueba. Eso es el único lugar en la Biblia donde Dios dice, probadme. A ver si soy fiel. Dice, probadme. Dice, si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y por qué damos con alegría? Porque hemos entendido esto. Cuando no lo entendemos, ahora dijo mi padre, que también es predicador, dice, Dios ama al dador alegre, pero si un gruñón le quiere dar, pues también lo recibe. Pero mejor dar con alegría. Ahora, el diezmar no es dar, es entregarle a Dios lo que ya es suyo. Cualquier cosa que va más allá del diezmo, luego eso es una ofrenda. Ahora, la enseñanza sobre las primicias no es para que la gente se sienta mal, ni para que viva baja condenación, ni poner, nos pone en una dirección para la victoria, ¿vale? Nuestra meta es vivir en victoria. Si has luchado en este área, no te desanimes, ¿no? No te desanimes, no dices que, ay, no puedo y quiero dar, pero es que, uy, qué difícil es, no puedo, es que siempre los niños y el colegio. Dios te ama, Dios te entiende, Dios te quiere ayudar, Dios está a nuestro favor. Tampoco el diezmo es un talismán, ¿no? Hay personas que piensan, si no diezmo, me va a caer lo que me va a caer. Tampoco es eso, ¿me explico? O piensan, uy, me fue mal el mes pasado porque no diezmé. Hay una amiga mía, una mujer que no puede diezmar por cosas de familia, ¿no? Y ella ve los predicadores en YouTube que hablan del diezmo como si fuera el diezmo, el no sé, ¿no? Y ella dice, ay, Rebeca, ¿qué voy a hacer? Dios me va. Digo, Dios, no te preocupes. Tú no, es una persona que no puede manejar sus propias finanzas por cierta situación. Entonces, pues solo le dan lo justo, ¿no? Entonces, pero bueno, pero es un corazón generoso. Yo digo, tú tienes un corazón generoso. ¿Tú lo darías si pudieses? Sí, pero es porque es un control fuera de sus posibilidades, ¿vale? Pero entonces, yo, no es si las cosas van mal, es porque no has diezmado, aunque puede ser, ¿vale? Si Dios te ha hablado, y tú no le haces caso, porque prefieres otra cosa, pues la bendición de Dios como que se levanta. Yo qué sé, no sé exactamente cómo explicarlo, ¿no? Entonces, si has luchado en este área, no te desanimes. ¿Qué nos promete Malaquías 3:10 para los que toman pasos de fe y obediencia en el diezmo? Dice, trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunda. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, cuando ponemos primero a Dios, Él bendice lo demás. Es un principio que vemos a través de la Biblia. No es simple, Dios no siempre te bendice en efectivo. Por ejemplo, esta semana se rompió mi caldera, ¿vale? Y yo, ¡ay, mi caldera! ¿Sabes una caldera? Lo que cuesta una caldera. Y vino el técnico y me dijo, ¡ay, señora! Si esta caldera debería de haberse roto hace 6 años. Y yo, ¡reprende el devorador! Entonces, no nos damos cuenta de cosas así. De un coche que todavía va. Tú dices, ¿este coche todavía va? No, hasta que no se muera yo lo voy a conducir. Y ahí va, bendecido del Señor, ese coche. Ya no puede entrar en Madrid, no puede entrar en... Pero ahí va el coche. ¿Por qué? Porque Dios reprende el devorador sobre nuestras vidas. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Y nosotros esperamos que Dios siempre nos dé efectivo, pero no es así siempre. A veces, ofertas que ni cuenta te das y Dios te lo ha puesto ahí, ¿no? Las cosas que duran, luego ¿qué hablamos de la paz, de la salud, de la salvación, que no se pueden comprar con nada, ¿no? Dice, y ponedme a prueba Dios en esto, dice Dios de los ejércitos, honra a Dios primero. El diezmo es simplemente una forma de mostrar nuestra gratitud, nuestro amor y nuestra confianza en Él. Honra a Dios primero. A veces le pedimos a Dios que nos supla, que nos ayude a llegar y luego cuando lo hace ni pensamos en Él. Dices, ¿sabes? Estamos pidiendo, Señor, por esa venta, por esa venta, por esa venta, por esa venta. Lo vendes y luego dices, qué bien vendo. Así somos, así somos. Él nos da cosas inesperadas, ¿no? Una venta inesperada, un regalo inesperado. Y se nos olvida quién suple toda necesidad. Todo viene de su mano, todo, todo, todo. Es expresar amor, gratitud y honor al Señor que nos da todas las cosas. Es vivir por fe. No sabes el futuro, pero demuestras tu confianza en Él. Permite que Dios sea el primero. Esto es la prueba de la prosperidad, cuando tú permites que Dios sea primero. A ver, también hemos visto muchas enseñanzas falsas sobre el dinero, mucha herejía sobre el dinero, ¿no? Que la prosperidad es tener, yo qué sé, un coche súper grande y una mansión. No, la prosperidad es tener tus necesidades cubiertas y suficiente para dar. Eso es la prosperidad. Y si siempre estás pensando en lo que no tienes, no agradeces lo que sí tienes y no disfrutas de lo que tienes, ¿no? Bueno, sigo. Permite que Dios sea el primero. Eso es la prueba de la prosperidad. Éxodo 13, 1 a 2 dice: entonces el Señor habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto hombre como de animal me pertenece. Entonces el diezmo le pertenece. Proverbios 3, 9 a 10: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Levítico 27, 30: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa sagrada del Señor. Dice: ¿y a dónde diezmas? Diezmas en tu casa. No diezmas en República. No diezmas en Argentina. No diezmas en Miami. Diezmas en tu casa. Si tú vienes aquí, si tú escuchas al pastor predicar, si tú disfrutas de todos los eventos, ¿a dónde diezmas? Aquí. Esta es tu casa. Porque si no diezmas en tu casa, esta casa no tiene tu corazón. Y no llames al pastor Fran pastor, si no es tu pastor, llámale Fran. Uy, qué calladitos estamos todos. Y cuando lo pases mal, no le pidas oración, llama a República, que vengan a orar por ti. Tengo una amiga, lleva ya 30 años fuera de su país, la visité en otro país, ahora está en otro país, en Italia, me cae súper bien, es súper divertida. Y dice: no, es que mi iglesia sigue siendo en, no me acuerdo, Medellín, no me acuerdo por ahí, ¿no? Dice, es que esa es mi iglesia, es que ahí yo digo, y dices, y luego hablando, me está contando de los problemas matrimoniales que tiene. Y le dije, ¿ha venido tu pastor? Y dice, no, es que está en Medellín. ¿Eso tiene sentido? ¿No tiene sentido? Que vivas en un lugar y tengas un pastor a 12 horas de vuelo, pues que venga. Qué calladitos estamos. Pero es verdad, a veces hemos tenido personas en Amistad Cristiana que se han ido a otro lugar y me dicen: yo me voy a no sé dónde, yo me voy a Suiza, yo me voy a Noruega, pero Rebeca, tú siempre serás mi pastora. Digo, no, desde hoy no soy tu pastora. ¿No? Ahí te encuentras una iglesia, te encuentras una familia, te encuentras un pastor, siempre seré tu amiga y siempre seré quizá la pastora favorita que has tenido, pero yo soy la pastora. Es que es verdad, chicos, es verdad, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, sí, imagínate, tú vas a la cafetería aquí de lado, donde esta mañana me tomé un café porque llegué temprano porque tenía miedo que me iba a perder. Entonces, imagínate que yo ahí tomo mi café, digo, adiós, y dice él, la cuenta, señora, no, es que yo pago en México, en la cafetería de mi niñez. Pues así hacemos. Entonces, hay otros también, otros principios que tienen que ver con finanzas que también son importantes, ¿no? Voy a pasar una larga semana acerca de hablar con las finanzas. Y es triste que no nos han enseñado cosas. A mí nunca me enseñaron a hacer un presupuesto. Yo eso lo aprendí demasiado tarde. Nunca aprendí muchas cosas, ¿no? Y hay que aprender, hay que saber, hay que hablar con alguien que tiene más que tú, pero que se ha manejado bien, para que te ayude a decir, mira, a ver, vamos a ver lo que entra, vamos a ver, primero tu diezmo, chun, 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 y te ayuda a organizarte. Porque la organización no es carnal, ¿vale? Es muy espiritual. Organizarnos para vivir tranquilos, para tener para dar, para no estar así viendo por la vida, casi ahogándonos. Entonces, durante los 7 años de abundancia, José hizo que se ahorrase. Podrían haberse gastado todo, vendido todo a los pueblos alrededor, pero no lo hicieron. José entendió el principio de esperar. Podría haber vendido todo a los pueblos alrededor y ganar dinero rápido, pero luego hubieran pasado hambre todos después. Primero de Timoteo 6:6-10 dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañado de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer, qué comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañinos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo alguno, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces la palabra dice, si tenemos suficiente, debemos estar contentos y agradecidos por lo que tenemos y vivir agradecidos. ¿Sabes que el agradecimiento te trae una libertad, un contentamiento? No tienes envidia a nadie porque vives agradecido. Por los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación. Entonces, ¿qué tentación caes? En pensar, uy, si solo tuviera, ¿no? Estaría yo más feliz. Sin embargo, la avaricia nunca trae contentamiento, nunca. Eclesiastés 5:10 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación. Otra traducción dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Otro dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. ¿Verdad? ¿Siempre te gustaría tener un poquito más? ¿Verdad? Pues un poquito más sería mejor, ¿no? Porque nunca estamos contentos. También la codicia nos roba del contentamiento, como dije, nos lleva a la envidia. O empiezas a pensar, ¿por qué él puede tener eso y yo no? ¿No? ¿Por qué ella puede ir de vacaciones y yo no? ¿Por qué ellos se compran eso y nosotros no? Yo me merezco lo que tiene todo el mundo. Realmente no nos merecemos nada, ¿no? Vivimos por la gracia de Dios, vivimos porque Él nos ama, vivimos porque Él nos mantiene, porque Él nos sostiene, porque Él dio a su Hijo por nosotros. Por eso le amamos y por eso le servimos. Ahora, yo creo, y lo veo en la palabra, que Dios quiere bendecirnos. Quiere darte los deseos de tu corazón. Pero como toda verdad espiritual, tenemos que hacer las cosas como Él manda. Tenemos que vivir conforme a sus principios. Cristo dice que las riquezas pueden ser engañosas, que pueden ahogar la palabra de Dios. Habla Jesús y dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre las espinas. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y la palabra se vuelve estéril. Y es lo que pasa, ¿no? Las preocupaciones del mundo. Quieres ir, quieres ayudar, pero no puedes. Quieres hacer eso, pero no puedes, porque estás tan preocupado. Dice, hay personas que han abandonado la fe por las finanzas, han abandonado sus familias, han abandonado la iglesia, escucharon una predicación errónea sobre el diezmo o sobre la cosecha. Alguien les dijo que si dejasen su dinero en la plataforma, al día siguiente Dios les iba a dar un coche nuevo, lo hicieron y no ocurrió. Esas son tonterías. Y ten cuidado con lo que ves y lo que escuchas en la web. Porque muchas es una pérdida de tiempo. Esta es tu casa. ¿Qué te enseñan aquí? ¿Qué predican aquí? Vive lo que te dan y te enseñan aquí. Come de esta casa. Hay gente que anda tan confundida, ¿no? Bueno. Cristo dijo, si somos fieles en lo poco, Él de mucho nos pondrá. Hace años teníamos un joven en nuestra iglesia, vino aquí a hacer un máster, un doctorado, no me acuerdo, y de otro país, y él me dijo, oye Rebeca, yo voy a ser un hombre muy rico. Dijo, ora conmigo para que Dios me ayude a serle siempre fiel y saber qué hacer con todo el dinero que voy a ganar. Yo no le dije, pues aquí estoy. No, le dije, vamos a orar. Le dije, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar que Dios, ese es el corazón que Dios quiere de su pueblo. Dices, Señor, no, mi oración quizás no es como él, ¿no? Dices, Señor, nunca voy a tener mucho dinero, nunca voy a ser rico, pero lo que tengo, quiero que sea tuyo. Quiero vivir libre del temor al futuro. Eso es lo que queremos. Eso es el destino. Esas son las riquezas verdaderas. ¿Y no sería fantástico este domingo de Ramos, tú salir de aquí libre del temor al futuro? ¿Y cómo lo haces? Empezando diezmando. No, de verdad, no es el dinero, es el soltar el temor, el poner a Dios primero, no darle de lo que te sobra, darle de lo primero. Y vamos a ver cómo Dios va a bendecir tu vida con libertad. Libertad no se puede comprar. Señor, te amamos en esta mañana. Te queremos dar gracias por todo lo que tenemos. Porque hemos llegado aquí con nuestras propias piernas. Vemos con nuestros ojos. Hemos desayunado. Te doy gracias, Señor, por esta congregación tan preciosa, por lo que estás haciendo aquí, por la pasión que se siente. Que esta sea una iglesia tan generosa, que no, que tienen tanto que tienen que decir, Señor, ¿dónde quieres que demos este mes? Porque nos sobra en esta iglesia. Queremos dar para extender. Queremos ayudar a los pobres. Queremos levantar a los afligidos. Queremos una sobreabundancia en esta casa. Yo pido por todas las personas. Quiero que cierres tus ojos. Y si tú realmente te cuesta dar, nadie te va a ver. Pero pon tu mano sobre tu corazón y dile, Señor, tú sabes cómo me cuesta. Yo no quiero ser mezquino contigo. Yo quiero ser generoso. Quítame el temor al futuro, que yo pueda confiar en ti más que nunca. En el nombre de Jesús, te amamos, Cristo. Te amamos, Señor. Decimos, Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas. Tú que viniste en nombre del Señor para salvarnos. Te exaltamos en esta mañana y te amamos en el nombre de Jesús. Amén.
Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti.